Hola a todas y a todos, mi nombre es Paulina Manosalva y quiero darles la bienvenida a nuestro podcast Legalmente Hablando, nuestro podcast de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Frontera, que tiene por objeto acompañarlas, acompañarlos, influir positivamente en su día a día y conversar con personas que puedan ser referentes para ustedes, que tengan historias que contar, historias que los motiven en este tiempo donde necesitamos un poco de apoyo, impulso, y no me cabe duda que así será en esta ocasión. Estoy muy contenta y muy agradecida que nuestro próximo invitado haya aceptado nuestra invitación. Quiero darle la bienvenida a Patricia Muñoz, la defensora de la niñez. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola Paulina, muy bien, gracias. Gracias por esta invitación de la Universidad de la Frontera.
Sí, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Nuestro podcast de la UFRO, que de la Escuela de Derecho, que es, tiene por objeto acompañar a los estudiantes, motivarlos. Y qué más motivante que escuchar la historia de una mujer que el día de hoy no solamente tiene un cargo que tiene un peso político, un peso social muy importante, que además fue estudiante de Derecho en una universidad regional, y eso para nosotros también es muy, muy importante. Yo creo que me gustaría partir la conversación por ahí. ¿Cómo te marcó ser estudiante de una universidad de la Araucanía?
Bueno, efectivamente yo estudié en la Universidad Católica de Temuco. En ese tiempo la UFRO no tenía Derecho, más bien estaba ligada a las carreras del área de la Medicina. Y obviamente es una gran fórmula el ejercicio de mi cargo actual para demostrar que el hecho de estudiar en universidades regionales no impide ni es óbice a poder lograr llegar a puestos que involucran el carácter nacional. Yo creo que además el estudiar en una región también te permite tener una visión distinta de lo que es vivir en regiones, lo que es ser provinciana. Yo soy osornina de nacimiento. Viví en Temuco mucho tiempo antes de venirme a vivir a Santiago. Mis padres y mi hermana menor siguen viviendo en Temuco. Entonces, la conexión con la realidad que enfrentan las regiones es una conexión que creo que también permite y favorece el trabajo desde una perspectiva distinta.
Y eso, el trabajo en regiones, no solamente influyó en tu trabajo hoy en día como defensora de la niñez, sino para quienes no sabían, tú además tuviste importantes cargos en fiscalía. Entonces, no solamente tú tienes una trayectoria en instituciones que tienen un impacto social muy importante. Y en ese sentido, bueno, primero yo creo, quiero ahondar un poco cómo fue tu experiencia como estudiante propiamente tal. ¿Qué tal? ¿Siempre quisiste ser abogada? ¿Siempre quisiste estudiar Derecho? Yo leí por ahí que cuando niña tú querías ser pediatra. No sé si nos puedes contar un poco de eso.
Sí, mira, la verdad es que yo siempre quise ser pediatra, efectivamente, y no es algo que haya dejado de querer. Lo que pasa es que ahora ya estoy vieja y es difícil pensar en estudiar otra carrera más de la extensión que tiene medicina. Lo que pasa es que yo estudié en un colegio donde en tercero y cuarto medio tenía un profesor que era profesor de historia y que insistía en que yo era humanista y no era biológica, a pesar de que yo estaba en el biológico. Y eso de alguna manera me motivó, propició que yo diera la prueba específica de ciencias sociales. Obviamente yo da la prueba de aptitud académica, para que los estudiantes que nos están escuchando sepan que hubo una prueba distinta de la PSU. Y fíjate que en esa oportunidad no me alcanzó el puntaje para estudiar medicina en la UFRO. Mis papás ya vivían en Temuco y yo no tenía posibilidad por recursos de irme a vivir a otra ciudad. Y como había dado la prueba de ciencias sociales, efectivamente postulé a Derecho en la Católica y quedé. Pero siempre con esta idea y con este gusto, digamos, por la medicina, que como te digo, sigo manteniendo. Ahora, dicho eso, yo soy una abogada que en ningún caso es frustrada, muy por el contrario. Yo amo mi profesión, creo que es una profesión maravillosa, porque uno, de alguna manera, tú lo decías en la pregunta, tiene la posibilidad de contribuir con el desarrollo de las sociedades y particularmente de ayudar en términos individuales a muchas personas. Cuando entiende el ejercicio de esta profesión con la responsabilidad que esto involucra y con lo que implica el apoyo en términos técnicos a las personas que carecen de esos conocimientos. Entonces, una vez que ya estaba en la carrera, yo entré a la universidad el año 96 y como tú sabes, el año 99 se empezó a delinear este tema ya con más fuerza de la reforma procesal penal.
Así es.
Y efectivamente yo ahí sí tenía súper claro que si había algo que quería hacer era ser fiscal del Ministerio Público. Y afortunadamente Se produjo esa instancia por medio de concurso público y logré ingresar primero como abogada asistente en la ciudad de Puerto Montt. Y ya luego, el año 2004, me vine como fiscal de la Fiscalía Regional Oriente ya al Ministerio Público acá en Santiago.
Mira, claro, qué interesante. Además que en Temuco partió la reforma procesal penal, entonces tuviste también ahí una Así muy es. Buena escuela. Que no tuvo el resto, pero ¿y en qué momento de la carrera tú dijiste, no, realmente esto me gusta? O sea, no fue simplemente un error de puntajes, no, como dices tú, ya no soy una pediatra frustrada, ni mucho menos alguien frustrado, sino que yo amo mi carrera. ¿Qué ramo o algún profesor? Porque muchos de nuestros estudiantes pueden haber pasado por lo mismo, sobre todo los de primero, los de segundo, que tal vez no uno a esa edad, a los 17 años, no necesariamente tiene tan claro lo que quiere ser en el futuro. ¿Hay algo específico que marcó eso o fue un conjunto de cosas?
Sí. Mira, yo te diría dos cosas. Creo que es importante también dar cuenta de las dificultades, porque hablar solo de cosas positivas no Obvio. Siempre es un buen incentivo para quienes nos puedan estar escuchando siendo estudiantes. Yo primer año no tuve ningún problema, me encantaba derecho romano, ponte tú, me fascinó. Pero en segundo año tuve una especie de crisis vocacional, por decirlo de alguna manera, porque derecho civil no me gustó nunca, para ser bien honesta.
¡Qué mal! Porque, el otro día igual me tocó con un fiscal.
¿Tú eres civilista?
Por eso, claro, yo soy profe civil. El otro día igual conversaba con Miguel Rojas en un podcast y me decía lo mismo. Pero bueno, estoy hablando con penalistas, está bien, es lógico, no me ofendo.
No, pero mira... Mi trauma con el derecho civil tenía que ver con que era, para mí, como un ramo que me costaba como verle mucho el sentido, ¿cachai? En realidad yo creo que civil uno lo logra comprender cuando estudia para el grado y lo ve como en su integridad, pero cuando está separado y segmentado, que es un poco lo que pasa con los cursos, me costaba más. Y además yo tenía un tema que, por ejemplo, en las pruebas orales de civil, a mí me iba súper bien. No sé, un 6, por ponerte un ejemplo. Pero en las pruebas escritas, me daba una lata soberana escribir tanto acerca de las preguntas. Me iba pésimo. Entonces, como en general yo era buena alumna, yo creo que también eso influyó en esa resistencia con el ramo, que me generaba esta especie de situación de no querer civil. Y claro, sin duda, cuando en tercero ya tuve penal, ya me terminé de convencer que penal era para mí una rama del derecho que era lo que me quería dedicar, era lo que me gustaba y era lo que iba a poder desarrollarme profesionalmente, al menos en mis intenciones. Pero esto es como para contarles a quienes nos estén escuchando y que son estudiantes, que a veces uno puede vivir esos procesos difíciles con algunos ramos, pero eso no significa que haya que perder la batalla, hay que seguir dándola y sí. Uno siempre puede superarse, aunque no le gusten todos los ramos, es necesario conocer todo para poder desarrollarse de manera adecuada en una profesión que no es fácil y que evidentemente requiere de un acervo importante en las distintas áreas de su desarrollo.
Claro, o sea, al final hubo otro ramo que te sacó de la crisis y que te dijo así como, bueno, ya no importa, hay que salir adelante, tengo que aprobar todos los ramos. Sí. Y así lo lograste, por el amor a otro curso, que no es menor, es un buen mecanismo y que además a la larga tú terminas igual dedicándote a un área que tiene que ver mucho con civil también, que es infancia, ¿cierto? Por llamarlo, yo creo que involucra penal y un montón de otras áreas. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero por cierto que también civil. ¿Y cómo fue ese tránsito de la Fiscalía a la Defensoría de la Niñez?
Mira, más bien insospechado, te voy a ser bien honesta. Yo efectivamente mi carrera profesional podría decirla que casi en términos íntegros se desarrolló en la Fiscalía, donde estuve casi 15 años. 9 de ellos yo fui fiscal, y después estuve 3 años como directora de la actual unidad especializada en derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales. Wow. Y después en la unidad o la división de atención a víctimas y testigos. Entonces me acuerdo que cuando sale esta ley, sale ya la posibilidad del concurso, como en el contexto de una investigación penal, además yo era especializada en delitos sexuales y violentos, donde tú te relacionas no solo con las víctimas en términos de la afectación directa del bien jurídico que implicó el delito, sino que tú te das cuenta muchísimas veces de las precariedades y de las vulneraciones que van de la mano con ese delito, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la inexistencia de un rol estatal que permita asegurar el ejercicio de derechos de manera efectiva. Y en ese sentido yo tomo esta decisión de postular a este cargo con la finalidad, o con más bien con la expectativa y el sueño, de que desde una institución nueva poder construir una forma de que niños, niñas y adolescentes sean vistos y tratados como sujetos de derecho, y que se generen aquellos cambios que, a pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño la ratificamos como país hace 30 años, siguen esperando. Y claro, yo honestamente, y siempre lo digo, yo pensé que no tenía ninguna chance de ser elegida, la verdad. Preparé mi exposición solo con lo que tengo para demostrar que es el trabajo para la Comisión de Derechos Humanos, porque no tenía apoyo político, no tengo padrinos, nunca he militado, entonces desde ahí no había esa vinculación. Y finalmente yo creo que lo que siempre digo también, a río revuelto ganancia de pescadores, y finalmente optaron por mí. Fue bien sorpresivo, pero también un motivo de gran orgullo, no solo personal, sino que también para mi familia y también para mis compañeros de trabajo en la Fiscalía, en términos de poder estar ocupando un puesto que involucrara construir una institución que no existía, que desde ya te digo es un desafío de marca mayor, yo no pensé que era tan complejo. Así que bien, pues contenta, no exento de frustraciones, y eso también quizás es un buen mensaje para las y los estudiantes. En el fondo, no solo en la vida estudiantil, sino que también en la vida profesional uno se enfrenta a frustraciones. Pero eso no quita que uno siga ahí en la lucha, ¿no es cierto?, cuando tiene la convicción profunda de que su trabajo puede hacer cambios significativos en la vida de las personas. Y es eso lo que a mí me motiva día a día a levantarme y a trabajar. Y en ese sentido he sido una privilegiada y una afortunada, porque he trabajado siempre en lo que amo. Yo creo que poca gente tiene esa posibilidad de decir que trabaja en lo que ama, y cuando uno hace eso, uno debe valorarlo, agradecerlo y reconocerlo públicamente.
Exactamente. Y sobre eso, bueno, nosotros tenemos una sección donde también le damos la posibilidad a nuestras y nuestros oyentes que realicen las preguntas a nuestro entrevistado, que planteen sus inquietudes. Bueno, una de las preguntas que nos plantearon nuestras y nuestras oyentes justamente tiene que ver con las dificultades. Y nos preguntan, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar durante tu trabajo como defensora de la niñez?
Mira, yo creo que las dificultades pasan por dos ámbitos. Por una parte, es que en general cuando uno además es bien orientada a la tarea, uno quiere que los cambios se produzcan con la rapidez que los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes ameritan, y resulta que los cambios no dependen de uno. Por lo tanto, ahí hay un espacio difícil que tiene y que involucra el desafío de enfrentar, ¿no es cierto?, esa frustración también, de que la ejecución de los cambios no depende de la institución que tú diriges, como es el caso de la Defensoría de la Niñez. Y por otra parte, hay otro desafío que se relaciona con un intento bastante persistente, particularmente del mundo político, de tratar de llevar a la Defensoría de la Niñez a discusiones desde el ámbito del ideario de aquellos sectores políticos, en circunstancias que lo que nosotros hacemos es un rol de observador y de seguimiento del comportamiento estatal en razón de los compromisos que éste adquirió al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Es indiscutible que los derechos humanos son una convicción política, ¿no es cierto?, pero es una convicción política en términos generales que ha sido comprometido por un país y que por lo tanto desde ahí no debiera estar sujeto a estas actitudes propias de la lógica en que muchas veces la política se da en términos partidarios, ¿no es cierto?, con esta mezquindad de si ganan o no ganan, porque finalmente esas peleas para los niños, niñas y adolescentes son solo pérdidas. Acá uno debiera esperar que todo el mundo político estuviera detrás de pedir que las recomendaciones de una institución como la Defensoría de la Niñez, que surge para, por y con los niños, niñas y adolescentes, en definitiva se cumplan. Y eso es lo que no se ve, y yo creo que es una de las dificultades mayores que enfrentamos y que tiene que ver también con esta falta de conocimiento del mundo político de lo que demandan los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y la inexistencia muchas veces, no en todos, pero sí en algunos de ellas y ellos, de un compromiso real con que la situación de vida de niños, niñas y adolescentes cambie.
Mira, o sea, yo creo que entonces la mayor barrera es el desconocimiento del resto sobre tu labor y también sobre los derechos, como bien dices tú, de las niñas, niños y adolescentes. Y eso también ha significado que tú te has planteado de una forma muy clara frente a todos los sectores políticos, frente al Estado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo por lo menos como espectadora, lo veo, y para mí, y si yo fuera estudiante, sería muy motivante ver una mujer, que es mujer, que es abogada, que es líder, que es de región, que además es mi región, que es una región también que es muy estigmatizada. Bueno, tú me dices que eres de Osorno, pero estudiaste ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿tú ves a esa Patricia que de niña quería ser pediatra? Después vuelves a esa Patricia que tal vez, me imagino que a los 17, 18 años, todavía siendo, a los 17 siendo adolescente, no sé si entraste a los 17, yo por lo menos sí, a estudiar Derecho y te ves hoy día. ¿Cómo puedes observar tú ese camino para darle a entender a otras y otros niños, niñas y adolescentes que nos están escuchando que efectivamente se pueden superar las dificultades y que me imagino que tú también las pasaste y hoy en día estás luchando por algo que te motiva? Entonces, ¿cómo observas ese camino en retrospectiva?
Sí, mira, yo creo que ese camino a mí es motivo de orgullo y de reconocimiento también a mi familia, ¿no es cierto? Que sin duda la familia cumple un labor fundamental en relación con uno, y por eso es que es tan importante que ojalá todas las familias tuvieran las mismas herramientas y opciones de poder apoyar y acompañar los procesos de sus hijos. Yo miro con orgullo porque en el fondo yo soy hija de la educación pública, por ejemplo. Yo estudié en una escuela con letra y número. No pertenezco a la élite, mi familia es de clase media, clase media baja, y en el fondo yo creo que eso también hace que uno se conecte con una realidad de manera distinta a quienes pertenecen a grupos que han tenido situaciones de privilegio que no los han visto expuestos a situaciones difíciles, porque esa falta de conexión que uno observa hoy día entre la ciudadanía y el poder político, yo creo que muchas veces se relaciona con esa falta de visión de la realidad, esa perspectiva que es necesario tener para poder atender a aquellas brechas que muchos enfrentan. Yo fui una niña que tuvo o tiene una familia que fue siempre muy apoyadora. En términos personales, he sido siempre como bien matea, por decirlo así, que es una condición más bien personal, ¿no es cierto? Realicé desde ese punto de vista mis estudios con esa convicción, pero aunque eso no ocurra con otros niños, niñas y adolescentes, eso no significa que no puedan lograr sus objetivos. Yo siempre que hablo con niños, niñas y adolescentes, y también con estudiantes universitarios, que es una de las cosas que más me gusta hacer, es precisamente decirles que los sueños no tienen límite y hay que convencerse de eso y hay que trabajar duro porque esto tampoco se consigue sin esfuerzo, eso no es real. Sobre todo para quienes no somos de grupos privilegiados o que no pertenecemos a la élite. Quizás en esas condiciones puede que haya cosas que lleguen de una manera distinta, pero para quienes no pertenecemos a la élite, obviamente esto implica esfuerzo y también implica sacrificio. Pero el llamado está puesto en que cuando uno tiene convicción, cuando uno tiene amor por lo que quiere hacer y por lo que hace, cuando uno tiene puesto en el horizonte, ¿no es cierto?, la claridad de cómo quiere contribuir al desarrollo de su familia, de su país y también a su desarrollo personal, las cosas se pueden lograr, no exento de esfuerzo, no exento de sacrificio y no exento también de ciertas situaciones difíciles que hay que enfrentar, pero se puede. Y ahí el desafío que yo siempre me represento como defensora de la niñez, ahora en relación con el cargo, es que todos ojalá tengan esa posibilidad, ¿no es cierto? Que todos tengan la posibilidad de llegar a alcanzar sus sueños, independiente del lugar donde nacieron, de la posición económica de sus padres, del colegio en el que hayan estudiado, y por eso es que también es tan importante la educación, no solo como movilizador social, sino que como un mecanismo efectivo para poder contribuir a estos ámbitos.
Sí, exactamente. Tocaste temas muy importantes que justamente tienen que ver con los privilegios y también con que finalmente la educación hoy en día sigue siendo muchas veces privilegiada para algunos y en ese sentido muchos de nuestras y nuestros estudiantes también se han enfrentado a algunas dificultades, más allá de las que les son propias, como dijiste tú. Alguien puede tener una dificultad que viene por el hecho tal vez de no tener apoyo familiar, no tener sustento, no tener redes, y eso no obsta necesariamente que vaya a marcar su futuro. Es decir, pueden desenmarcarse de eso, aunque cuesta más, pueden lograrlo, pero además, hoy en día, en general, todos las y los estudiantes se encuentran con este desafío extra, que es la pandemia, que es la virtualidad. Entonces, para aquellos que justamente esta situación los ha desmotivado, ¿qué mensaje les podrías dar para que tal vez puedan tomar esto como una oportunidad, para que igual le puedan sacar provecho y para que en definitiva se alienten y tengan más fuerza para enfrentar este momento?
Sí, bueno, es indiscutible que la pandemia nos tiene a todos medio complicados, porque además es una situación donde la incertidumbre es lo permanente, ¿no? No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos de qué manera puede afectarnos en definitiva, el impacto económico es una realidad en muchas familias del país, y eso también tiene incidencias directas en posiblemente quienes están estudiando y ven cómo eso puede dificultar también esos procesos. Y en ese sentido yo creo que hay que mantenerse centrado quienes hoy día están en procesos de estudio en también sacar lo positivo de esto, lo positivo que tiene que ver, por ejemplo, con las posibilidades de participar en un sinnúmero de instancias relacionadas con formación que antes por distancia, por hacerse presencialmente, eran imposibles de aprovechar y que ahora se han generado con mucha masividad, permitiendo de esa manera que muchas personas y de distintos lugares del país se puedan conectar con la información de una manera distinta. Eso propicia espacios de formación que no necesariamente tiene que ver con la entrega del ramo propiamente tal, pero que va nutriendo también el acervo profesional en términos de las cosas que pueden potenciar el desarrollo de quienes estudian Derecho, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay un mecanismo que puede ser utilizado y que de esa forma puede favorecer el trabajo. Y también yo creo que es una buena oportunidad para que en estos espacios se pueda reflexionar. Yo soy una convencida de que la pandemia no puede sino convertirnos en una mejor sociedad. Y desde ahí el rol que tienen las y los estudiantes también es un rol significativo en las posibles mejoras que se pueden hacer a nivel país en relación con distintos ámbitos. La pandemia ha visualizado con mucha mayor profundidad las crisis que enfrentamos como país, las brechas que muchas personas enfrentan como país. Hablo, por ejemplo, en términos académicos de la brecha en términos de educación, del acceso a internet, ¿no es cierto?, donde esa es una dificultad efectiva, particularmente en regiones que tienen una ruralidad alta, como la región de la Araucanía. Y desde ahí creo que ahí se tiene que potenciar también las demandas desde los estudiantes en este sentido, que por lo demás siempre han sido factores claves de los cambios que nuestro país ha enfrentado, no solo ahora en el contexto de previo al estallido, sino que también el año 2011, el año 2015, y es una situación que se va realizando de manera permanente.
Bueno, yo creo que es un gran mensaje, que en esto sí, yo igual creo que hay que ver esto como una oportunidad y verle el lado positivo, porque como dices tú, lo único cierto es lo incierto, en definitiva, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación, pero reflexionar y hacer de este una sociedad en términos generales mejor no me parece tan utópico, yo creo que se puede conseguir. Y para ir finalizando, algo que no puedo dejar de pedir un consejo, motivación, porque hay muchas mujeres que te están escuchando, muchas estudiantes que yo creo que consideran que tú eres un modelo a seguir, que ven en ti la posibilidad y dicen, bueno, ok, ya ella lo logró. Es difícil para la mujer, sí es difícil, pero igual se puede salir adelante. Imagino que como mujer líder, a ti tal vez te ha costado un poco más. ¿Y qué mensaje le podrías decir a nuestras estudiantes o nuestras oyentes para que se motiven y que no pierdan de pronto, que se enfrentan a una dificultad por el solo hecho de ser mujer, pero que eso no las desmotive?
Bueno, las mujeres tenemos, las niñas, las adolescentes, las mujeres de juventud mediana, las adultas mayores, las adultas, todas tenemos una fuerza interior que es indiscutible. Y yo creo que esa fuerza interior es a la que uno debe apelar precisamente cuando se ve enfrentado a situaciones que involucran una evidente falta de igualdad. en los derechos, ¿no es cierto? Esa es una realidad que las mujeres seguimos enfrentando en un país donde los estereotipos siguen estando ahí, y particularmente cuando se trata de cargos de poder, ¿no es cierto? Donde en general las mujeres no han tenido un espacio de manera permanente, porque precisamente quienes la estructura se ha formado desde una lógica más bien patriarcal. Pero mi invitación a las estudiantes es a convencerse de que no hay límite por el hecho de ser mujer. Así como no hay límite en los sueños, tampoco hay límites para las mujeres. Nosotros podemos hacer lo que queramos ser. Las mujeres somos esenciales en este mundo, porque no porque nosotras debamos erradicar a los hombres y su rol, sino que porque somos una parte necesaria también en esta vinculación virtuosa que se debe producir entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, obviamente una carrera como derecho, que en su momento fue una carrera tremendamente masculina, ¿no? Pero que ahora ya no es así, donde las mujeres están teniendo un rol muy preponderante. Cuando yo entré a la fiscalía, las fiscalas mujeres éramos mucho menos.
Me imagino, también. Eso te iba a decir, tú tuviste en un rol que era muy machista igual, en su momento.
O sea, yo llegaba a un sitio del suceso y me tenía que enfrentar a policías y que decían, ¿por qué esta? Primero, mujer. Segundo, una joven mujer de 26 años me da instrucciones. Si yo soy hombre y yo soy policía y yo llevo 20 años trabajando en la policía. Entonces, en el fondo, uno tiene que sortear eso con la claridad y la contundencia del trabajo serio, riguroso. Yo creo que ahí hay un desafío desde ese punto de vista también, de cómo en definitiva el trabajo, cuando se hace debidamente, va demostrando y va haciendo que la gente sola tenga que darse cuenta de que las mujeres no tenemos por qué ser excluidas de determinados espacios. Entonces mi mensaje es que van a lograr lo que quieran ser, que tengan eso en su mente, que tengan eso como horizonte, y que por tanto todo lo que realicen a diario se relacione con esa convicción, porque eso es lo que les va a permitir llegar a donde quieran llegar. Y otro mensaje que es importante y que creo que por mis años, obviamente, me parece necesario hacer ver, que no es necesario masculinizarse para llegar a ocupar espacios de poder. Yo creo que las mujeres que tienen mi edad probablemente en algún momento nos vimos o fuimos víctimas de tener que masculinizarnos en las lógicas de los estereotipos para poder evitar que hombres nos pusieran límites o nos pusieran restricciones. Y yo creo que eso no corresponde, no es justo para las mujeres, no debe pasar. Y con esto siempre yo pongo un ejemplo. El hecho de que no hables fuerte no significa que no puedas ser líder, ¿no? Yo hablo fuerte, pero eso es una condición personal. Pero no tiene que ver con que tú tengas que tener esa capacidad o esa condición para poder liderar. Hay distintas formas de liderazgo. Yo creo que las mujeres lideramos de una manera distinta y tenemos dentro de los mismos liderazgos diversidad. Y ese es el valor que se puede aportar. Así que ese sería como mi llamado y mi aliento a que tengan en el horizonte lo que quieren ser y sepan y tengan la convicción de que van a lograr serlo, porque no hay nada que les pueda impedir lograr sus objetivos.
Bueno, yo creo que ese es un gran mensaje. Destacamos no solamente, yo creo, de esta conversación, que primero tal vez tu infancia o tu situación económica, tu adolescencia, no necesariamente van a marcar tu futuro. Yo creo que eso podemos llegar como una de las conclusiones de esta conversación, que uno le puede dar un revés a la vida con, no solamente con la convicción, sino también con el esfuerzo, con el trabajo, y con esto último que decías, que el trabajo de uno y de una habla por sí mismo, y eso va dando la fortaleza también para avanzar en la vida. No sé si qué te parecen mis conclusiones, si quisieras agregar alguna.
No, totalmente de acuerdo con lo que plantea. Me interpreta perfectamente, así que
perfecto. No, totalmente, Patricia, de acuerdo. Bueno, quiero agradecerte por esta conversación. Ha sido muy nutritiva, diferente a las otras que hemos tenido. Así que muchas gracias por tu participación, porque sin duda estoy segura que va a ayudar a muchas y a muchos de nuestros estudiantes de Derecho, no solamente de la UFRO, sino cualquier persona que nos esté escuchando y que lo ayude, porque esa es la idea, contribuir al ánimo, al entusiasmo, y que tal vez de esta conversación alguien que tenía dudas sobre si podía ser fiscal o si podría tener un cargo de liderazgo ahora esté más convencido. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación y ya habrá oportunidad para juntarme ahí con los estudiantes a ver si es que podemos hacer una conversación presencial para tener sus preguntas y poder motivarles más a seguir estudiando para que puedan convencerse de que pueden ser lo que quieran ser.
No, por supuesto, ya nos vamos a quedar coordinando eso sin ninguna duda. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Legalmente Hablando. Saludos a todos.